Amigos, y bienvenidos todos a este programa, a esta tortilla que se rompe acá tempranito y que se arma este tremendo revoltillo en este hoy. Ahí, qué lindo. Ahí estamos, señores, en este hoy que se llama ya viernes por la mañana, cuando faltan solamente 73 días para que culmine el año, pero muchísimo menos para que se acabe el comunismo en Cuba. Aquí estoy, como siempre, acompañado hoy, viernes, el día de dicen que uno deja de hacer lo que dice el jefe, para ponerse a hacer lo que dice tu esposa. En este viernes, acompañado acá de, primero, nuestro productor general, responsable de lo que pase y no pase en este programa, Gran Fuente Viñoli, con nosotros, el hombre que nada con los delfines, y a su lado, y a 6 pies de distancia, hoy, al más chiquito de la casa, Viñolito, con nosotros hoy. Antes me preguntan si ese llanto es real. El llanto lo es. Mis amigos, vamos a ver cómo comenzamos por acá, porque tenemos muchísimas informaciones en este viernes. Hay muchas cosas pasando, como siempre, ¿no? Y yo quisiera, primero que todo, comenzar con un tuit. Un Twitter que publicó ayer, nada más y nada menos, que Bruno Rodríguez. Bruno Rodríguez dice lo siguiente, manda un mensaje y dice: Cuba realizará la unificación monetaria, esta unificación monetaria que todo el pueblo cubano está esperando a ver cuándo, cómo y de qué se trata específicamente. Y dice que Cuba realizará una unificación monetaria y cambiaria que conllevará una reforma salarial de pensiones y precios. Y agregó además, en este ordenamiento nadie quedará desamparado. ¿Por qué traigo esto al inicio del programa? Porque me llamó la atención enseguida 5 respuestas. Escogí de las 300 y tantas respuestas que vi de personas, ¿no?, que le estaban contestando, ninguna positiva, por supuesto. Por lo menos no choqué yo con ninguna positiva. Asumo yo que las ciberclarias estaban ahí tratando de poner sus opiniones, pero estas 3 me llamaron la atención. Él dice que nadie va a quedar desamparado. Y este comentario, por ejemplo, dice: el pueblo lleva rato, lo escribe así con una larga A, rato desamparado. Caminen usted por 10 de octubre, el Cerro, Alamar, Mantilla, y así de paso sale de los edificios del Ministerio de Relaciones Exteriores, las reuniones de los ministerios y los viajes por el mundo, sin vergüenza. Ese es el primer comentario. El otro dice: ¿y qué vas a hacer con los cientos de desamparados sociales que ya existen, Bruno? Entre ellos los fallecidos de COVID-19, padeciendo desnutrición calórica severa. ¿En qué momento serán tomados en cuenta? ¿O ya esos son partes de las conquistas? Otro comentario dice: babas y más babas, las cosas por su nombre. Dolarización de la economía y, para no variar, seguiremos desamparados por un régimen mezquino al que solo le importa su permanencia en el poder. Otro comentario dice: cuando dice conquistas de la revolución, se refiere a las remesas de dólares que reciben mensualmente de Estados Unidos, al petróleo que se le roba a Venezuela o a la venta de pollo por turnos. Aclare, camarada. Y por último, el otro comentario que me llamó la atención, él le dice: ¿para qué hablas de la Constitución si tú no la respetas? Esto lo dice porque parte del comentario también más abajo dice Bruno Rodríguez: cumplimos el principio de preservar las conquistas de la revolución consagradas en nuestra Constitución. Miren ustedes, y este le dice: ¿qué Constitución si nunca la respeta? Y así están, señores. ¿Leerá Bruno Rodríguez estos comentarios? Oh, sí. Y si no los lee él, tiene alguien que se los lea. Así que vamos a ver por acá. Recuerden siempre que tenemos teléfonos, que queremos escuchar sus opiniones sobre este tema o cualquier otro tema que usted quiera traer acá al programa, pues bienvenido. El teléfono aquí del estudio es el 305-437-7118. Y vamos a seguir, para seguir un poquito con este tema, que yo creo que es el que está acaparando hoy en día la atención de todo el pueblo cubano. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y cuál es el cuento, cuál es la historia que traen detrás de todo esto de la supuesta unificación monetaria? No paran las desinformaciones y los disparates desde La Habana con respecto al tema este de la economía. ¿Cuáles son las nuevas? Vamos a ponerlo por acá. Primero, que ya han anunciado que a raíz de esto de la unificación monetaria, que los dueños de los pequeños negocios privados, que se les va a subir el costo de sus empresas. Esas personas que tienen sus paladares, que tienen sus gomeras, que tienen sus negocitos, esto de venta de videos, etcétera, etcétera. Bueno, pues la primera noticia que les cae es para ellos, se les va a subir el costo de sus empresas. Esto una vez que pase la supuesta unificación monetaria. Y por otro lado, que se ha venido a hablar nuevamente, señores, esto por vigésima, no sé cuántas veces, de la promesa de que van a eliminar la libreta de racionamiento. Seguro que usted, me imagino, como todo el mundo, se está preguntando, sí, pero ¿y cuándo es eso? Porque mira que vienen con esta historia de eliminar la libreta de racionamiento. De hecho, hace más de 10 años Raúl Castro habló de que se iba a eliminar, pero todavía lo estamos esperando. Eso nunca pasó. Por acá hay un audio precisamente de Raúl Castro hablando de la libreta de racionamiento. Vamos a escucharlo. Esto fue del 2009. Escuchen ustedes.
Estoy convencido de que varios de los problemas que hoy afrontamos tienen su origen en esta medida de distribución que, si bien estuvo animada en su momento por el sano empeño de asegurar al pueblo un abastecimiento estable de alimentos y otras mercancías, en contraposición al acaparamiento escrupuloso por algunos con fines de lucro, constituye una expresión manifiesta de igualitarismo que beneficia lo mismo a los que trabajan y a aquellos que no lo hacen.
Ahí está. Fíjense ustedes que a mí me llama muchísimo la atención esto. No sé si se han dado cuenta de un detalle interesante. Me viene ahora escuchando el discurso de Raúl Castro hablando de la libreta de racionamiento, que dice que no ha servido para nada, solamente para que algunos se enriquezcan, empiecen a lucrar. Pero no sé si se han dado cuenta que cada vez que el régimen va a eliminar algo que ellos mismos aprobaron, lo mismo una medida que una ley, que incluso un funcionario que lo vayan a defenestrar, como se dice, en un momento determinado pues le funcionó, pero ya a partir de ahora empiezan a hablar pestes de esa persona o de ese departamento, de esa ley, cualquier cosa. Siempre hablan asquerosidades del mismo. Miren todo lo que ha dicho de la libreta de racionamiento, que ellos mismos implantaron al principio de la revolución. Aquí nadie les dijo, no, mira, comandante, empiece a racionarme la comida. Nadie le pidió eso, que además ha sido una de las tantas razones del hambre que hemos pasado durante 61 años en Cuba. Esta cosa de que te estén diciendo a ti qué cosa tienes que comer, hasta cuándo tienes que comer, dónde comprar, hasta dónde lavarte la boca, hasta qué día, porque a partir de ese día no va a haber más pasta de dientes, el pan que te tienes que comer, cuánto lo tienes que comer, o hasta qué edad te tienes que comer el pan, la leche, etcétera. Eso es una cosa tan primitiva, señores. Usted deja que el cubano crea y que produzca su pan, vamos a ponerlo así, vaya hasta sin recurso ninguno, y yo estoy seguro que te vas a llevar con un poquito de libertad solamente y te vas a llevar sorpresa. Pero bueno, ahora resulta que la libreta, para lo que ha servido, como él lo acaba de decir ahora mismo, es para el acaparamiento inescrupuloso con fines de lucro que beneficia a los que trabajan como a los que no lo hacen. O sea, a los vagos. Le ha dicho vagos ahora mismo que la libreta es un productor de vagos. Esto lo dijo Raúl Castro en el año, muy importante la fecha, porque esto lo dijo en el año 2009, hace 11 años habló de esto, y en ese tiempo él planteó que iba a acabar con la libreta de racionamiento. Antes de que él saliera del poder, la libreta de racionamiento ya no iba a estar. Mire ustedes cuántos años han pasado y ahora vuelven con la misma pregunta. Y eso va para todo, ¿eh? Así que si ahora se les ocurre eliminar las paladares a los negocios privados, se van a parar con tremenda tranquilidad y vas a escuchar el mismo discurso de Raúl diciendo: hemos decidido acabar con esta forma de capitalismo, de hacer dinero, porque si bien en un momento determinado nos vimos obligados a aceptar las paladares, lo único que ha provocado es el acaparamiento inescrupuloso de algunos propietarios, bla, 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 y por tanto quedan eliminadas. Eso puede pasar en cualquier momento, lo hemos escuchado cientos de veces en estos 61 años. Y si defenestrar algún ministro que ya no le sirve, pues igual. Hay un militar en Cuba, señores. Hubo un militar en Cuba importante, que fue general de división. Ese general de división se llamó Arnaldo. Fíjense ustedes, estoy trayendo esto solamente para que vean que cuando algo no le sirve, pues entonces era la peste. Mientras le servía era lo mejor, pero cuando no le sirven era la peste. Arnaldo Ochoa. ¿Cuál fue la vida de Arnaldo Ochoa? Se lo voy a resumir un poquito aquí. Arnaldo Ochoa nació en el año 1930. Quiere decir eso que en el año 58 tenía 28 añitos. Con 28 añitos, ¿ok? Arnaldo Ochoa se va con sus dos hermanos y un tío y se une a la columna número 2 de Camilo Cienfuegos en la Sierra Maestra. Con 28 años, en el 59, tiene 29 años, fíjense ustedes, se fue a la Unión Soviética, lo mandan para allá para que se prepare, una escuela militar, para que se prepare militarmente. Ahí le dieron entrenamiento, no fue a jugar pelota ni a jugar básquetbol, fue a entrenarse militarmente. Regresa en el año 61, miren ustedes, unos meses fue lo que estuvo por la Unión Soviética. Participa en Playa Girón, lo mandan a participar ahí en la batalla de Playa Girón. En el año 62 se involucra en todos los dolores de cabeza de lo que estaba pasando en Cuba con la crisis de los misiles. En el año 66, Fidel Castro lo embauca una misión a Venezuela, porque estos han tratado de entrar a Venezuela, esto no es nuevo, la historia de Venezuela y Cuba. Ese fue el sueño de Fidel Castro toda la vida. Bueno, en el 66, Fidel Castro prepara un grupo de cubanos ahí con venezolanos también, los mezcla y los mete infiltrados en Venezuela. Es una de las historias estas de Fidel Castro con las penetraciones en Latinoamérica. Lo mandan una misión casi suicida, a fajarse a tiros con el ejército venezolano, no a practicar deportes tampoco ni nada, no, a tiros. En el año 66 participa en la batalla, una batalla que le llaman Batalla del Cerro Atascadero. Matan a un oficial venezolano y a un suboficial y a dos soldados en el año 66. En el 67, todavía en Venezuela, comanda una columna Ochoa en otra emboscada en el estado de Lara. En Venezuela, que en ese tiempo estaba gobernada, señores, por los que el partido ADECO, este, Acción Democrática, que es un partido de izquierda, era un partido de izquierda, todo el tiempo lo fue. De una izquierda democrática, vamos a aclararlo así, pero una izquierda, en fin. Estaba Raúl Leoni, era el presidente en ese tiempo de Venezuela, que era un tipo, como le escuché decir a alguien que lo conoció por acá, que me decía, no era comunista, pero tampoco era anticomunista. Era una izquierda moderada, vamos a llamarlo así, un centro izquierda. Estaba este hombre que estaba ahí de presidente en ese tiempo. Pero bueno, en esa Venezuela, con un gobierno de centro izquierda, pues manda Fidel Castro a Ochoa en el año 67 a fajarse, no, como dije, no jugando tenis, fajado. En ese 67 se faja a tiros con el ejército de Venezuela en el estado de Lara, en otra emboscada que le llaman la emboscada de Mortero. El reporte dice que mató a 3 efectivos del ejército venezolano e hirieron a 8. Puede regresar vivo a Cuba. No se sabe ni cómo, porque fue, ya les digo, una cosa ahí de casi suicida. Cuando llega a Cuba, en el año 67, lo nombran su jefe del Estado Mayor. ¿Okay? Aquí le empiezan a dar condecoraciones a Ochoa. Se le llega a nombrar... lo nombró jefe de la construcción militares y fue jefe, además Ochoa, como todos sabemos, del ejército occidental de Cuba. En el año 77 nombran Ochoa jefe de operaciones multinacionales. ¿Qué quiere decir esto? Para Somalia. Ahí participa en la famosa guerra de Ogaden. Esta donde estuvo toda la famosa, donde comenzó todo el conflicto este de Etiopía, donde estuvo también nuestro amigo Bokul. Bokul creo que le manejó a Ochoa, fue el jefe de Ochoa, creo que le escuché por ahí en algún momento determinado. Bueno, ahí se enfrentan con las fuerzas somalíes, con Ochoa, y las derrotan. Estas, las fuerzas somalíes, quedan tan aturdidas que dicen que no se pudieron reponer nunca más. Le dice a Fidel, oye, año 77, oye, ya esto por aquí está más o menos como cuadramos, así que voy para La Habana. Fidel le dice, no, mira, ya que estás ahí, baja un poquito, vete un poquito al oeste, pon el GPS y llega a Angola, que ahí la cosa está todavía, ya la cosa está en candela por allá. Lo nombra jefe militar de Angola, a Ochoa. Miren toda la vida que le estoy contando, desde que Ochoa tiene 28 años hasta el año 77. Lo mandan para Angola. La guerra de Angola duró hasta el año 91. Pero Ochoa llega a La Habana, supuestamente alrededor del año 89. Cuando llega, lo nombran héroe de la República de Cuba. Eso es, para que tengan una idea, eso no lo tiene, ese título no lo tiene casi nadie, yo creo que nadie lo tiene en Cuba, héroe de la República de Cuba. Es considerado aún hoy uno de los generales cubanos más condecorados en toda la historia del ejército cubano. Fue miembro del Comité Central. Pero yo le he hecho todo este resumen para que vean cuál fue la vida, señores. Vamos a ponerlo aquí. No lo estoy nombrando como un héroe, puede haber hecho todas las cosas que puede haber hecho. Pero este tipo, desde que tenía 28 años hasta que lo fusila Fidel Castro después, en el año 89, este hombre, Ochoa, no vio más nada en su vida que ametralladoras, tierra, balas y cañones. Pero vamos a ver qué dice entonces Raúl Castro de este héroe de la República que ellos mismos nombraron.
Y yo me lo encontré, se llama Arnaldo Ochoa Santi. Lo primero que me está criticando siempre, que siempre está charlatanando, siempre está bromeando. Nunca se sabe cómo está hablando en serio. O está bromeando. Es muy grave las cosas que han pasado. Como tal explica la nota, que no hay ningún problema político ni nada. Es lo que se explica la nota. ¿Cómo se va cayendo en eso? No andar charlatañando que esa guerra de Angola, que sé yo, que sé cuándo, y que tomamos malas decisiones aquí. Si él en Luanda, aunque daba su viaje al sur, trabajaba aquí, trabajaba allá. El que estaba ahí enredado con al frente de todas las tropas nuestras del grueso, era el jefe de la agrupación de tropas, todo el compañero político, y no Ochoa, que lo que se pasaba haciendo otras actividades que después también informaba, después que se reúne el Consejo, el Tribunal de Honor.
Ahí está. Miren ustedes, Ochoa, ¿no? El héroe de allí, no, ya no era Ochoa ya. Ochoa estaba haciendo otras cosas, se pasó toda la vida haciendo otras cosas, que después vamos a ver acá cuando se reúne el Consejo de Estado aquí y ver cuáles son las conclusiones que sacamos. Entonces, el héroe ahora, pues es Polito, y ahí en esa reunión manda que se pare Polito. No sé si se escuchó bien, porque el audio es bastante viejo, no es muy bueno que tenga. Pero esa es la historia, amigos míos. Después de este hombre, desde que tenía 28 años, que lo embarcaron en todas las guerras habidas y las que no habían también, porque es de infiltración en Venezuela, señores, Fidel era, es toda una de las cosas locas también de la historia, que se las cuento rapidito. Este Fidel era socio de Rómulo Betancourt, otro del Partido Acción Democrática de Venezuela. Eran amigos. ¿Para qué Fidel Castro le infiltra a estos hombres en Venezuela? Juan manda también a Ochoa para que vaya para allá. El primer viaje que hace Fidel Castro después del triunfo de la revolución, miren ustedes, es a Venezuela. La revolución primero triunfa el primero de enero. El 8 de enero llegan ellos a La Habana, ¿verdad? Toda esa historia la conocemos. Bueno, el 23 de enero se está montando Fidel Castro en un avión y está aterrizando en Caracas. Para ver a quién, bueno, supuestamente a quien era su socio en ese tiempo, Rómulo Betancourt, estaba en el presidente de ese tiempo, después lo sustituye Raúl Leoni, este que le mete la infiltración, ¿no? En el 67. A Rómulo Betancourt, que como ya dije, era el partido ADECO, Acción Democrática, un partido socialista, un socialista democrático, es bueno aclararlo, pero se habían conocido en Colombia, cuando no sé si ustedes recuerdan aquello, el Bogotazo del 48, la historia del Bogotazo, que le meten candela a toda Bogotá, una de las manifestaciones más de la historia, de las cosas más sangrientas y más tristes que ha pasado Colombia, con la muerte de Eliezer Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán. Ahí se iba a celebrar un congreso en el año 48, Congreso Latinoamericano de Estudiantes, y Fidel lo mandan para allá. Hay muchas versiones de cómo es que llega, yo comparto la que más le creo, que ya los comunistas lo estaban cachando y lo habían mandado por ahí a ver cómo se desarrollaba. Y Fidel va en esa delegación para Colombia, paralelamente a ese congreso de estudiantes, también había otra conferencia, la novena conferencia panamericana, de Cancillería, que eso dio después paso a la OEA, pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, Bogotá estaba en un ambiente tan álgido en ese tiempo que matan a Jorge Eliezer Gaitán y se forma una rebelión ahí en Venezuela, en Colombia, en Bogotá, y le meten candela a la ciudad. Eso fue como la toma de la Bastilla, lo que pasó ahí en ese 1948. Bueno, ahí conoce Fidel Castro a Rómulo Betancourt, que eran, se hacen socios. Y cuando triunfa la revolución el 23 de enero, Fidel Castro decide visitar Venezuela. Inmediatamente es la primera visita que hace. Y miren ustedes rapidito lo que les cuento. Eso pasó porque esto le costó, ese viaje a Venezuela le costó la vida a un joven también por culpa de Fidel Castro, que era guardaespaldas de Fidel Castro. Él llega a el 23 de enero, llega a Venezuela porque quería reunirse con Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt no lo recibe directamente hasta el día 27 de enero. Fidel Castro se baja del avión con toda su guadamaría, te digo, estaba Raúl Castro, estaba Che Guevara, vestidos de verde y con fusiles en las manos. Y ahí había una democracia en Venezuela. Y cuando se reúnen el 27 de enero, en casa de Rómulo Betancourt, que tenía una casa en la ciudad de Baruta, que eso está en el estado de Miranda, le dice, ven para acá, para mi casa, y vamos a sentarnos en privado a hablar. ¿Qué le pide Fidel Castro a Rómulo Betancourt? Que, como ya les dije, eran socios. Le pide que le dé la suma, no se sabe porque eso fue una reunión privada, pero se dice que le pidió 300, 400 millones de dólares, que para esa fecha era. Rómulo Betancourt le dice, ¿pero qué es eso, Fidel? Dice, no, para hacer la guerra al imperialismo. Y Rómulo Betancourt le da dos consejos. Le dice, mira, Fidel, primero que todo, ¿por qué? ¿Por qué le vas a hacer una guerra a los Estados Unidos? Y él le dice, no, porque recuerda que la lucha de nosotros es antiimperialista. Y Rómulo Betancourt le dice, mira, tienes dos imperialismos aquí para escoger. O te alías a los Estados Unidos o lo haces a la Unión Soviética, que también es un imperialismo. Y yo te aconsejo que esa alianza la hagas con los Estados Unidos. No te metas con los soviéticos, que son conflictivos y vienen por otro lado. Fidel Castro eso no le gusta mucho, pero lo que no le gusta después es algo peor, que Rómulo Betancourt le llama la atención y le dice, mira, no, yo no te voy a dar ese dinero, pero además te voy a pedir una cosa. La próxima vez que vengas a Venezuela, primero no me vengas vestido de verde, y por si te da la gana vestido de verde, ven vestido del color que te dé la gana, pero no me vengas con armas y no te me bajes más con armas de un avión aquí en Venezuela, porque me da una imagen un poco negativa. Nosotros no estamos en guerra ni yo quiero guerra. Miren, para que tengan una idea de la alteración, eso fue a la 1:00 a.m. Arranca Fidel de ahí de Baruta y se va a Maiquetía, que creo que es que hay un famoso aeropuerto. Le dice a todo el mundo, a Raúl, a Fidel, a Che y a toda su camarilla, le dice, vámonos, porque se puso la cosa mala. No iban a esperar ni otro día. En esa madrugada se van, que son como 40 kilómetros lo que hay de donde vivía Betancourt al aeropuerto. Y en esa locura, que Fidel sube al avión, etcétera, etcétera, ellos tenían un muchacho joven, un guerrillero, oriundo de Puerto Padre. La gente de Puerto Padre tienen que conocer un poco esta historia. Se llamaba Francisco Cabrera, Paco Cabrera. Hoy hay un parque en Puerto Padre con ese nombre y hay tiene una estatua, etcétera, etcétera. Porque Paco Cabrera, en la locura de Fidel Castro, se monta en el avión, ayuda a Fidel Castro a montarse en el avión, pero se da cuenta que se le quedaron las armas abajo. Y cuando baja la escalería para agarrar el arma, señores, no se da cuenta que el avión tenía la hélice encendida, y no les quiero contar qué fue lo que pasó con el cuerpo de Paco Cabrera. Murió instantáneamente, por supuesto, antes de montarse en el avión. Ahí montaron el cadáver, porque Fidel estaba, ustedes saben cómo se ponía cuando se alteraba, y lo llevaron para Puerto Padre, y como a él le gustaban los mártires y los héroes, pues lo que lo hizo a Paco Cabrera, muchacho joven, como ya le digo, que veía, se quería más a Fidel Castro que a su propia vida, lo volvió loco y le provocó la muerte a este joven. Hoy, por supuesto, lo que le encantaba hacer a él, crear un parque. Ahí en Puerto Padre tengo entendido que hay un parque que tiene el nombre de Paco Cabrera, y además esto tiene una estatua también que le han hecho. Esa es la historia de este loco, señores, y esa es la historia de Cuba. Por eso los militares y a todo el mundo que nosotros le hablamos para acá, el día que usted deje de servirle al régimen, usted es nada. Eso que acaba de decir Raúl Castro a un héroe de la República de Cuba como era Ochoa, pero nada, ahí el que hizo fue Polito. Él ni en Angola, ni en Etiopía, ni en Venezuela, ni, no hizo nada, ni con la columna de Camilo, un personaje que no tuvo vida. Esa es la realidad, sea como sea, no la tuvo. Vámonos a una pausa de noticias acá en Revoltillo, señores, tan importante como siempre. Y cuando regresemos vamos a ver otras cosas que han estado pasando también por Cuba, que está pasando con los famosos médicos cubanos que están todavía por allá, por Somalia. Y vamos con la llamada también. Así que vamos a una pausa y ya regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Teudy Giró en los controles y este servidor Paul Sveir les llevamos a continuación el boletín informativo de la hora. Activistas dentro de Cuba rindieron homenaje en su día a la mujer del campo visualizando su realidad en las redes sociales. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Este 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales y organizaciones de la sociedad civil independiente dentro de Cuba han convocado a una campaña en las redes sociales para visualizar precisamente la problemática de la mujer del campo. La activista Aymara Peña integra en Santi Espíritus la Red Femenina de Cuba y también la Alianza Cubana por la Inclusión, quienes lideran esta iniciativa, según explicó a Radio Martí.
La campaña se trata de darle visibilidad al tema de la mujer rural, cómo la mujer rural tiene menos acceso a la educación, menos acceso a un trabajo digno. La mujer rural cubana está muy invisibilizada y los temas del machismo y la violencia de género la impactan directamente.
Bajo los hashtags por los derechos de las mujeres rurales, mujeres rurales cubanas y unidas por nuestros derechos, las activistas pretenden visualizar y reconocer las dificultades que enfrenta la mujer que reside en las zonas rurales en Cuba, donde no existen propuestas del gobierno para ofrecer calidad de vida a este sector, según explicó Peña a Radio Martí.
Ni programas ni proyectos que vayan encaminados a mejorar la vida de las mujeres rurales cubanas. La violencia ginecobstétrica que se sufre en las mujeres rurales, la falta de atención médica en lugares muy intrincados, los trabajos que no son remunerados de la misma manera.
En Twitter, la Alianza Cubana por la Inclusión escribía este jueves: hoy se celebra el Día de la Mujer Rural. Menos del 20% de los propietarios de tierras en todo el mundo son mujeres. En las zonas rurales, la brecha salarial de género llega al 40% según Naciones Unidas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en los Estados Unidos, durante dos actos en el sur de la Florida, el vicepresidente Mike Pence pidió este jueves a miembros de la comunidad hispana otros 4 años de gobierno del presidente Donald Trump para mantener su compromiso con la libertad del hemisferio y las sanciones a los gobiernos socialistas. Nuestro colega Alejandro Marcano cubrió ambos eventos.
La campaña por la reelección del presidente Donald Trump comenzó temprano este jueves con mítines de campaña organizados por el vicepresidente Mike Pence.
4 años más.
El evento vicepresidencial se inició en el Memorial Cubano, que honra a las víctimas que murieron bajo la dictadura de Fidel Castro.
Jamás en mi vida he visto una persona que quiera más este país y que esté sentado en la presidencia que este señor. Y por eso lo estoy apoyando, porque él de verdad quiere a los Estados Unidos de América.
Estamos aquí apoyando a Trump porque el presidente Trump y el vicepresidente Pence representan la libertad, los derechos humanos, la prosperidad y un futuro brillante para nuestra gran nación, Estados Unidos de América.
Al evento acudieron representantes de varias comunidades cubanas, nicaragüenses, venezolanas y colombianos.
Yo creo que vamos muy bien, yo creo que hay mucha motivación de las personas.
Mike Pence fue anfitrión en un segundo evento, fue en América, en el centro educativo Lubavitch, también en el condado de Miami-Dade. Allí lo siguieron muchos de los votantes que respaldan la fórmula Trump-Pence, que aspiran a ganar 4 años más en la Casa Blanca.
Como cubanos americanos, nosotros tenemos que apoyar al presidente Trump. Todo lo que prometió, lo ha cumplido. Las otras presidencias de los demócratas con nosotros los cubanos fueron innobles, duras, nos traicionaron en Valle de Cochino, en la crisis de los cohetes, etcétera, etcétera, etcétera.
Estoy muy contento de estar aquí apoyando a nuestro presidente Donald Trump. Estas elecciones son decisivas. Es un presidente que ha hecho grandes cosas por este país, ha puesto al pueblo americano primero y eso es algo muy importante. Está a favor de la vida y sobre todo está luchando contra el comunismo. Como cubano sé bien lo que es el comunismo y es un peligro muy grande que tiene esta sociedad.
Alejandro Marcano, Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y la Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó que en tan solo 6 meses las pruebas de control al azar más grandes e importantes del mundo sobre terapias para el COVID-19 han generado evidencias conclusivas acerca de la eficiencia de las drogas utilizadas. Resultados provisorios e interinos de las pruebas terapéuticas Solidaridad coordinadas por la OMS indican que regímenes de remdesivir, hidroxicloroquina, lapinavir, ritonavir e interferón parecerían tener poco o ningún efecto en la mortalidad de 28 días o en el curso hospitalario del COVID entre pacientes hospitalizados. Mis amigos, nos volvemos a encontrar dentro de 30 minutos en el próximo boletín informativo. Sigan con El Revoltillo.
Bueno, ahí estamos, señores. Aquí estamos de regreso ya. Esta tortilla se rompió tempranito acá. Y arrancamos primero la primera media hora del programa hablando un poco, tratando de meditar un poquito sobre estas nuevas medidas. ¿A dónde nos llevó también la meditación? Nos llevó hasta el caso Ochoa. ¿Y cómo funciona el régimen cuando ya no te necesita para nada? Pues definitivamente empieza a hablar pestes de ti. De ti o de cualquier empresa, como estas cosas. Vimos la intervención de Raúl Castro hace exactamente 11 años atrás, cuando dijo que iba a eliminar la libreta de racionamiento, hace 11 años, y empezó a hablar que la libreta de racionamiento pues no había servido para nada. Miren ustedes, todas las personas que nacieron, 61 años, amigos míos, es mucho tiempo. Hay personas que nacieron y que murieron ya. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Es toda una vida. O sea, esto es un transcurso de una vida. No es que fue un año. Tú le puedes decir a tu familia, mira, tenemos que apretarnos el cinturón por un rato y tenemos que racionar un poco la comida en la casa porque estamos pasando por un periodo malo. Pero tú no puedes venir 61 años después a decir, mira, todavía hay que resistir un poquito porque todavía tú verás que un día vamos a salir adelante. Pero ya han pasado ya generaciones, que era hora de que se viera otra cosa. Y todavía lo que le siguen pidiendo al pueblo es sacrificio, aguante un poquito más, que tú verás que vale la pena por los logros de la revolución. Que yo siempre estoy pidiendo, no que me mencionen los logros, siempre estoy pidiendo uno solo, que me digan, dime un logro de esa revolución. Pero bueno, la historia acá, vamos a ver cómo la insertamos un poco. ¿Qué es lo que está pasando con todo esto de la unificación monetaria? Las intervenciones que está teniendo uno de estos personajes que a mí me ha resultado dentro de sarcásticamente graciosos es el llamado jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido Comunista. Estoy hablando de un título larguísimo, la posición que tiene. Estoy hablando de Marino Murillo, ese es el cargo que él tiene. Bueno, ahora Murillo, que dice que que ahora sí se va a eliminar la libreta de razonamiento. Él ahora sí dice que ahora sí se va a eliminar. Pero la pregunta entonces vuelve a ser aquí obvia, que nos estamos haciendo todos los cubanos, y es ¿cuándo? Ah, pues mira tú que sí, tenemos una respuesta, ahora sí tenemos una respuesta. Ha dicho este Marino Murillo, el hombre con el cargo largo, ha dicho que la eliminación de la libreta, escuchen esto, va a ocurrir, y esto no es un chiste, esto lo dijo ayer, lo dijo precisamente, cuando mejore la economía y haya suficiente oferta en Cuba. Miren ustedes, les digo que esto, si no es una burla, esto es una burla. Esas son las únicas dos opciones que yo le puedo dar a un planteamiento de esto. Que va a haber, a eliminar la libreta de razonamiento cuando mejore la economía y cuando haya suficiente oferta. Decirle eso al cubano en su propio país, que le va a eliminar esa libreta de razonamiento cuando haya suficiente oferta. ¿Cuándo ha sido eso, señores, en los 61 años que llevamos con esta historia? ¿Cuándo es que ha habido en Cuba suficiente oferta? Yo, por ejemplo, por lo menos el tiempo que viví en Cuba, hace 25 años que estoy acá, pero yo el tiempo que viví en Cuba y lo que he escuchado en esos otros 25 años que vivo por acá, yo jamás he escuchado, oye, ya tenemos suficiente oferta. O sea, por otro lado, vamos a tener libreta de racionamiento por los tiempos de los tiempos. Y aquí se nos ocurrió otra opción. Nos preguntamos por acá, por el revoltillo, ¿no estará ya jugando Murillo con esto, con este planteamiento de que la libreta de racionamiento se va a eliminar cuando haya suficiente oferta? Este jefe de la Comisión de Implementación de Alimentos de la Política Económica y Social del Partido Comunista, con la idea del cambio de régimen en Cuba, para luego, cuando verdaderamente haya suficiente oferta, decir, yo se los dije, que cuando hubiese suficiente oferta, pues ya no íbamos a tener más libreta de racionamiento. No sé, es para mí, lo único que se me ocurre es que este personaje tenga un sentido del humor muy fino, muy inteligente, que me gustaría mucho que fuera así, y nos esté mandando tal vez de forma subliminal una señal de que el régimen no da más. Y nos está diciendo, señores, vamos a eliminar la libreta de racionamiento cuando esto se acabe. Espero que sea muy pronto. Porque observen las declaraciones de Murillo que él había dicho la noche anterior. Observen lo que él habla de la leche, del caso de la leche y la producción en Cuba y cómo le sale más barata comprar leche fuera de Cuba que producirla en el país.
Hoy nosotros le compramos un litro de leche a un productor agropecuario para la industria láctea. El litro de leche se mueve, que me disculpe alguien si no soy exacto, entre 4.50 y 5 pesos según la calidad de la leche. Y viene a la industria del productor agropecuario a 5 pesos. Vamos a hacer ese mismo ejemplo con una leche importada. La tonelada de leche en polvo puede andar alejando en el orden de $3,000 por tonelada. Y en una tonelada de leche en polvo hay 10.000 litros de leche. Tú coges y conviertes y dices, una tonelada por 10.000 entre los $3,000 por tonelada, es muy sencillo, cuesta 3. Para hacer comparar la leche de la vaca con la leche importada en polvo, tiene que esta leche en polvo llevarla a litros. Y aquí hay 10.000 litros de leche. Por tanto, si son 3.000, entre 10.000, cada litro de leche importada cuesta aproximadamente 3 pesos. Y cada litro de leche que le compramos a un productor agropecuario cuesta 5. Entonces, a la industria láctea le conviene más trabajar con leche importada que con leche de los campesinos.
Ahí está. Entonces, ahora sí, es mejor comprar leche fuera que producirla en Cuba. Eso es lo que te está diciendo tú. Dice, bueno, aquí pasa una cosa interesante que a mí me llama mucho la atención con esta forma de llevar la economía. Yo no soy economista, pero hay una forma de explicar esto en el mercado. Ahí nos está entrando la llamada. Dame un chancecito. Hay una forma de explicar esto, y esto no lo explico yo. Esta cosa, fíjense ustedes, en el mercado libre, señores, lo que le llaman mercado libre, existe una cosa que, vuelvo, no es invento mío, se llama la magia del mercado. Que tú no puedes complicarte la vida haciendo este tipo de análisis que acaba de hacer Murillo acá. Porque él hace un razonamiento que aparentemente parece que es racional, ¿no? Pero los economistas dicen que eso no es nada racional. Hay un economista acá que en el año 1976 le dieron un premio Nobel. Lo digo esto como forma de que no estamos hablando de cualquier tipo. Él se llama Milton Friedman. Era un viejito muy gracioso, hizo hasta un programa de televisión y todo. Murió en el año 2006, lamentablemente, por un tipo brillante, ¿no? Obviamente, si le dieron un premio Nobel por economía, era un tipo brillante. Pero él explica esto de una manera un poco más sencilla para intentar que todo el mundo intente, entienda cómo funciona esto de la economía libre y la magia, lo que él quiere poner como la magia del mercado. ¿Y qué cosa es esto? ¿Y por qué estos personajes de Cuba deberían revisar un poquito a Milton Friedman? O tal vez lo hacen. Vamos a ver, tal vez este hombre está haciendo los huevos al sistema, porque es la única función que le queda, ¿no? Milton Friedman, en una de sus tertulias frente a unos estudiantes, para explicarles esto de cómo funciona la magia del mercado, saca un lápiz, se pone un lápiz en la mano y le dice a los estudiantes, ¿ustedes ven el lápiz este que yo tengo en la mano? Pues déjenme decirles algo. Este lápiz, ¿ustedes saben cuánto costó producir este lápiz? Y le dice, millones de dólares. Y este lápiz, ustedes lo compran hoy por centavos. Este lápiz ustedes le puede costar, yo no sé, 15 centavos el dólar. Sin embargo, costó millones de dólares fabricar este lápiz. Un lápiz que, como ya digo, usted compra a cualquier precio, a veces hasta se lo regalan. Y por otro lado, él les explica, no existe una sola persona en el mundo capaz de fabricar un lápiz como este. Y entonces le explica por qué, cuál es la explicación que él da. Y le dice, ¿ustedes ven la madera con la que está fabricada este lápiz? Bueno, esa madera viene de un árbol que fue cortado en Washington. Para cortar ese árbol en Washington se necesitaba una sierra. Para fabricar esa sierra se necesitó acero. Para obtener el acero se necesitó mineral de hierro. Ahora, el centro de ese lápiz, el centro negro de ese lápiz, que le dicen mina, pero que en verdad es un grafito comprimido, que viene de alguna mina de Sudamérica, el extremo rojo del lápiz, esto que le llamamos goma por otro lado, lo traen de Malasia, de donde un árbol que de caucho, que ni siquiera era originario de ahí, fue importado de Sudamérica, por algunos hombres de negocios se lo llevaron para allá con la ayuda del gobierno británico. Él hace toda una explicación así. El casquillo de bronce de ese que aguanta la goma, dice, no tengo ni idea de dónde vino, pero algún lugar tuvo que haberse fabricado. Alguien tiene que haber fabricado ese casquillo en otro lugar. Y la pintura amarilla con la que se pintó ese lápiz tuvo que haber venido de algún otro lugar. Y la otra pintura negra con la que se delineó las letras y el pegamento que se utilizó para pegar el lápiz, pues también. Súmenle a eso el cartón con que se empacó las cajas de lápiz, el transporte, todas esas cosas. Bueno, para tú llegar a eso, en fin, el resumen de Friedman, la idea es que miles de personas cooperaron para fabricar un lápiz. Gente que no habla el mismo idioma, gente que no practica las mismas religiones, diferentes incluso ideologías. Ahora, Cuando usted va a la tienda y usted compra ese lápiz, usted está invirtiendo unos poquísimos minutos de su tiempo, a veces nada, de un minuto a dos minutos te toma comprar un lápiz en una tienda. Si es en Cuba, bueno, sabemos que las colas esas interminables, también te metes 10 horas o no encuentras un lápiz. Pero bueno, en cualquier lugar del mundo usted se toma solamente un minuto, dos minutos para comprar el lápiz. Por el tiempo de esas miles de personas que aportaron para la fabricación de un lápiz. Pero unió, ¿qué unió a todas estas personas? La pregunta que se está haciendo para llegar a la conclusión. ¿Qué las motivó para que trabajaran de tal manera en la fabricación de ese lápiz? No había nadie, no había ningún gobierno dando órdenes, ni exigiéndole que vigilaran al vecino si era contrarrevolucionario, ni ninguno estaba gastando su tiempo de vida en simular actitudes para ganarse un carnet de militante del partido ni nada. No había ningún ministro Murillo, jefe de comisión de implementación de títulos largos de esto. No. ¿Cuál es el fenómeno que explica este premio Nobel de Economía? Es el fenómeno que él llama la magia del sistema de precios, que es nada más y nada menos que la operación impersonal de los precios, así le llama. Esa magia del sistema de precios es lo que usted supuestamente trató de explicar ayer en la mesa redonda, retonta, como la quiere llamar, y es lo que supuestamente su explicación de precios puede acrecentar más la crisis. Porque ahora lo que le está diciendo es, mira, no produzcamos más leche en Cuba y vamos a seguir comprándola afuera. Qué cosa que es un disparate total. Yo creo que no lo había escuchado. Pero para concluir aquí rapidito con los amigos, que no nos va a dar casi... Bueno, vámonos con los amigos, porque si no, no me da tiempo, son las 47. Adelante, ¿quién tenemos ahí?
Oye, buenos días, Tony. Tony.
¿Quién me habla?
El Leoni.
Leonir, bienvenido, mi hermano. Gracias por estar aquí.
Oye, un abrazo, Tony, un abrazo bien fuerte para ti, para los viñoles que están ahí en los controles, para todos los hermanos ahí que están a la escucha de Revoltillo. Estaba por acá en sintonía del programa y estaba escuchando todos los temas ahí que estás tocando y que estás comentando. Muy importante todo, muy bueno todos los temas. Yo te voy a decir una cosita ahí rápido porque realmente ya no hay mucho tiempo, pero quería tocar estos temas contigo, muy importantes, del rollo este de Marino Murillo y toda esta gente.
Sí.
Entonces, mira, Tony, yo pienso que lo que están es ganando tiempo, chico. Yo pienso que lo que están es ganando tiempo, están entreteniendo a la gente con nuevas medidas, nuevas leyes. Y entonces lo que yo pienso que están es ganando tiempo porque realmente no hay soluciones inmediatas a los problemas. Y yo pienso que se están viendo bien apretados, ¿eh? Y bien complicada la situación para ellos. Y son medidas desesperadas. Te voy a decir, hace unos días atrás estaba saliendo el doctor Durán. Dando las informaciones, dando que todo era un caos, que todo era una crisis terrible, y de momento se toma la medida de empezar a levantar restricciones, a levantar las restricciones que habían ahí, las medidas de seguridad en las zonas estas rojas de donde había gente enferma, empiezan a dar una cantidad de altas a esas apresuradas, que incluso aquí hay un médico que le dieron el alta y ahora tuvieron que ingresarlo de nuevo porque no estaba curado del virus, no estaba curado, y realmente fueron medidas apresuradas que yo no sé, realmente la situación es que ellos se han visto muy presionados, muy, ¿cómo se llama?, presionados a tomar este tipo de medidas desesperadas por el rollo de que están en crisis total. Ellos están no saben qué hacer, ¿tú me entiendes? Y entonces es lo que yo veo, porque realmente, Tony, no se le entiende nada a Marino Murillo. Él tiene un discurso ahí, primero porque está ahogado por la obesidad que tiene y alguna otra enfermedad respiratoria, y el segundo porque sale con una guapería de barrio que nadie le teme, pero que no se le entiende nada, hermano. No logramos entender lo que el hombre
bueno
habla.
Mira, yo creo una cosa, yo sé, y todos son gorditos, ¿no? Todos están muy asaditos, ¿no? Como decimos por acá. Hay una cosa, a mí me parece, Leonid, o este hombre está utilizando una especie de sarcasmo, de burla, es lo único que a mí se me ocurre por acá, precisamente cuando dice que la libreta de abastecimiento va a eliminarse solamente cuando hayan excesos de producción de la economía en Cuba, o sea, cosa que esto es una burla, ¿no? Primero. Pero segundo, fíjate tú, nosotros encontramos por acá una de sus intervenciones y él hace esto que estaba yo tratando de explicar un poquito por acá. Este tipo estudió economía, este tipo es un economista, y yo me imagino que ellos como el que estudia cualquier carrera en Cuba, trata de informarse un poco. De, yo a veces lo digo también de forma sarcástica, que tal vez no saben, que él tiene que saber mejor que yo quién es los Milton Friedman, y quiere saber quiénes son los Friedrich Hayek y todos estos genios de la economía mundial. Él tiene que conocerlo mejor que yo. Pero fíjate tú si es así o no. Mira esta intervención, te invito a que la escuchemos aquí, es cortica, dura menos de un minuto. Y mira lo que él dice, pero observa bien su expresión, cómo él trata de decir, bueno, ¿qué cosa vamos a hablar nosotros aquí de economía? Escucha esto.
Nosotros tenemos un entorno monetario en la economía cubana que es muy difícil que la economía cubana funcione, vamos a decirlo de alguna manera, casi que por vía natural.
Bueno, ahí.
Por el propio entorno monetario, por las deformaciones estructurales. Y eso nos lleva a que tenemos que hacer una conducción de la economía muy administrativa. Exactamente a qué me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a deformaciones en la formación de los precios. Nosotros tenemos un sistema de precios que no da señales claras a los productores. Eso, en términos técnicos, los economistas decimos que no le llegan las señales del mercado a los productores.
Ok, rapidito acá. Hay un sistema de precios, señores, y este es lo que está, este hombre aquí muy sutilmente lo que está diciendo es que el sistema, lo que planteó Carlos Marx hace prácticamente ahorita 200 años, es un disparate total. Él dice, tiene que llegarle la señal de los precios. Los precios se calculan, vamos a suponer así, nacen en un mercado libre a través de la oferta y la demanda. Si tú tienes un producto que tú tienes, tiene mucha demanda, pues sencillamente eso te requiere a ti estipular un tipo de precio. Eso es, si hay algo, tú produces algo que nadie necesita, mira, tú tienes que o devaluarlo completamente porque nadie te lo va a comprar. Tú no puedes tener un sistema, un ministerio, algo de eso que te diga esto no se tiene que vender a este precio y a este otro. Y eso es lo que él está diciendo. Pero observa de qué forma tan sutil él trata de explicar que no funciona. Dice, bueno, el sistema que tenemos aquí es muy difícil y entonces se sofoca. Yo pienso por dos cosas acá. Primero, si tiene la mascarilla esta puesta. Segundo, está en televisión, que debe tener su nervio. Y tercero, lo que está diciendo también le puede costar la cabeza. Leoni, este tipo, no sé si recuerda, creo que en el 2014 lo defenestraron y hablaron también peste de él y todo eso. Y lo quitaron. Este fue, creo, ministro de Economía. No tengo muy claro eso. No sé si tú le tienes más background.
Tony, mira, te voy a decir una cosa. Eso es, esa historia, esos discursos y todo ese, esas teorías de ellos, es como el discurso de Raúl Castro que dijo que le iba a dar un litro de leche hace no sé cuántos años a todo cubano, para todos los cubanos un litro de leche. ¿Eh? ¿Y a dónde está el litro de leche? Ni los niños reciben casi leche aquí, ni los niños. Entonces, mira, te voy a decir una cosa. El Marino Murillo siempre sale con un discurso de una, él tiene una forma de explicar con un tecnicismo terrible que nadie lo entiende. Entonces ellos dicen que van a explicarlo más claro, pero al final no entiendes nada, ¿no me entiendes? Pero yo pienso que son medidas desesperadas, Tony. ¿Tú sabes por qué? Que si no les queda otro remedio que empezar a modificar cosas y a entretener a la gente para ganar tiempo, para mantener a la gente entretenida. Yo hace mucho tiempo, hace ya tiempo atrás, casi un mes, te pasé toda la información de los modelitos, de los precios, de los productos, qué precios iban a tener y todo lo que se estaba cocinando. Y bueno, se manejó la información, ¿te acuerdas? Y te dije, cuando hay un ruido, este cargo viene. ¿Tú me entiendes? Entonces al final tuvieron que decir que se les había filtrado la información y que todo era real, ¿tú me entiendes? No era ninguna información falsa ni era ficticio, pero salieron por los noticieros de televisión aquí diciendo que no, que eso que se estaba comentando en las redes sociales no era real y que después se daría información de lo que es, ¿tú me entiendes? Y todo era real, los precios son terribles, le van a aumentar salarios a las personas y las pensiones, sí, pero los precios son muy caros y los particulares van a aumentar precios también, y entonces realmente lo que van a crear es una gran inflación. Y no se saben qué va a parar eso porque ellos no tienen solución para los problemas. Yo te digo, hoy por hoy aquí no hay pasta, ni comida, ni jabón, con qué bañarse, ni nada. Y están hablando de una serie de medidas, de cambios y cosas que quieren hacer, que yo pienso que la mascarilla que él trae, aparte de faltarle el aire, le está afectando el cerebro porque el dióxido de carbono que está botando se lo está tragando de nuevo.
Sí, verdad. Buen análisis tuyo. No cabe duda que eso, amigo Leonel. Leoni, te doy las gracias, por supuesto, has hecho un análisis que más, agregarle algo más sería echarlo a perder. A mí me parece que aquí esto es muy claro entenderlo, lo que está diciendo Leonid y lo que ustedes han dicho durante tanto tiempo y lo hemos dicho aquí. Mientras le sigan dando también prioridad a los actos de repudio, mientras sigan usando la gasolina, no para los tractores, para que los tractores arren la tierra, sino para que los patrulleros de las ciudades pateen a las mujeres mayores de edad, como hacen con las damas de blanco, a las muchachas jóvenes, como hemos visto aquí en las imágenes de estos últimos días. Mientras sigan dándole prioridad a movilizar a las brigadas esas de 20.000 agentes de lo llamado respuesta rápida para golpear inocentes y no para recoger escombros en los derrumbes o para sembrar papas en Guira de Melena, ustedes van a seguir teniendo los mismos resultados. Yo los entiendo perfectamente, May. A usted no le interesa para nada el hambre del pueblo. Eso se lo estoy diciendo a régimen, por supuesto, a Murillo y a toda la camarilla esa. La prioridad de ustedes es garantizar que la familia Castro siga en el poder. Eso que acaba de decir Leonid lo tenemos muy claro. Y ahora lo que están haciendo es dilatando todo esto, tratando de distraernos, de que nos pongamos a hablar. Fíjate que esto es insempite, esto no se sabe cuándo va a ser. La unificación monetaria, ya te dijo, bueno, no sé, puede durar 5, 6, 7 meses. O sea, puede venir el año que viene y todavía no tenemos unificación monetaria. Porque esto es una mentira, esto es un truco para distraernos y no ponernos a ver lo que tenemos que ver. Gracias, amigo, gracias. Perdón, hay algunos amigos que estaban conectados en la línea. Bocur creo que estuvo por ahí, que hubiese sido bueno, porque hablamos hasta de Ochoa hoy aquí un poquito en el programa. Nuestro amigo Leonid de allá, de Ciudad de Ávila, también muchísimas gracias. A todos los que han estado conectados aquí en las redes sociales, hoy y durante toda esta semana. Nos vamos, señores. La pregunta que nos estamos haciendo es, ¿quién puso a Canel en la presidencia? No fui yo, no fui nada. No fuimos ninguno de nosotros. Así que nos vamos a ir hoy con este maravilloso chanchan de nuestro amigo Lester Rojas, señores. Que dice, yo no voté por Canel. Vamos a escuchar un poquito.
Hay cosas que están pasando, ya no lo pueden negar. El pueblo se está cansando y se la van a cobrar. Basta ya de tanto abuso, de tanta hambre y miseria. Construyen lindos hoteles, pero mi casa no arregla. Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí. No lo queremos, no los necesitamos.
Ahí está, señores. Pues nada, gracias, gracias a ustedes. Yo no voté por Canel. Nos vamos con esa. Les agradezco muchísimo el que hayan estado hoy con nosotros y durante toda esta semana también a nuestro ingeniero de sonido, Gran Piñolito, que está haciendo aquí un trabajo maravilloso. Y durante toda esta semana lo hemos tenido. Así que gracias a ustedes, señores. Gracias a nuestro amigo Bucu, que nos está mandando mensajes todavía por aquí. Ahora los voy a escuchar un poquito. Y como siempre les digo, recuerde que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Viva Cuba Libre, que tengan buen fin de semana y nos escuchamos el próximo lunes. Gracias.
Ni el aceite, porque eso sí es otro rollo. Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí. Por favor, coge el trillo, Canel. Yo no voté por Canel, como diablo él está ahí. Vaya. Coge tu sonero en el yuca. El pueblo está despertando, algo ya está por pasar. Cuando se forme el caleo, sé que se van a caer. No habrá rincón en el mundo donde puedan esconderse. Ahora si viene llegando, mi Cuba se lo merece. Yo no voté por como diablo él está ahí. Vaya, sé lo que van a decir, trompetista gusano. Sopla ahora que Cuba te necesita, Arturo Sandoval.